Acá estamos en la víspera de lo que es un nuevo aniversario, un nuevo recuerdo de Don José de San Martín y tratando de justamente consultar a quienes más saben, y vos sos uno de los que más trabaja justamente estos temas en la región. Tenés un libro, La nueva historia del cruce de los Andes, hablando sobre la figura de San Martín, ¿no? Nosotros lo tenemos como nuestro prócer máximo en la historia, y justamente es un correntino, nació en Yapeyú. Si bien ustedes, los misioneros, dicen que él es misionero por haber nacido en las misiones jesuíticas, cosa que es cierta, es real, pero también es correntino, ¿no? Y de toda Latinoamérica, sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, San Martín nos pertenece a todos, digo, independientemente del lugar donde haya nacido, que claramente nació en Yapeyú, que bueno, en aquel momento pertenecía a Misiones, hoy pertenece a Corrientes, pero eso no cambia en nada ni la importancia que tiene San Martín, ni la historia que escribió San Martín, o que protagonizó junto a miles de soldados que lo acompañaron y miles de personas que fueron las que gestaron, las que hicieron, las que pusieron su mano, su esfuerzo, su tiempo, para su riqueza, para poder gestar eso que fue el ejército de los Andes y la campaña de los Andes, que es la que empieza en cierta medida a cambiar la historia de la guerra de la independencia en el ámbito de América del Sur, por lo menos en el ámbito rioplatense. Hasta allí no había un horizonte de resolución para la guerra de la independencia, para la lucha contra España. Y esa campaña, ese ejército y el triunfo de Chacabuco, sobre todo el 12 de febrero de 1817, son los que empiezan a poner la iniciativa por primera vez del lado de los patriotas. Y si bien, bueno, la guerra de independencia duró todavía 7 años más, porque recién se terminó en diciembre de 1824 la batalla de Ayacucho, a partir de esa gesta del cruce de los Andes organizada por San Martín, es como que, bueno, el bando patriota logra tomar la iniciativa y poder avanzar hacia el objetivo político que era, como decíamos, la emancipación. Así que en ese sentido, pues claro, la figura de San Martín, por su capacidad como organizador, por su capacidad como gestor, por su capacidad para convencer por un lado y para imponer por el otro lo que se necesitaba en aquel momento en la provincia de Cuyo, y como decíamos, bueno, fue clave para el desarrollo posterior de la Guerra de la Independencia. Sin esa campaña de los Andes, quizás la lucha hubiera durado todavía algunos años más. No sabemos cuál podría haber sido el resultado, pero claramente esa operación militar de cruzar la inmensa cordillera de los Andes logró por primera vez cambiar el eje de las acciones y entregarle la iniciativa a los patriotas, que hasta así nunca la habían tenido.
Sí, y también hay otra faceta de San Martín, ¿no? Aparte de la militar y de sus éxitos militares, que fue clave justamente, como relatabas, hay una faceta que por ahí no se conoce, que él gobernó, ejerció el poder en su momento ahí en la región de Cuyo, ¿no? En Mendoza. ¿Qué mirada, qué políticas llevaba adelante, qué visión ideológica tenía del país? Si se podía dar, digamos, alguna definición de su actuación ahí, en ese momento.
Sí, él fue dos veces jefe político, ¿no? Fue jefe político en Cuyo cuando fue gobernador de Cuyo, y después fue protector del Perú cuando llega a Perú con el ejército y logra la independencia del Perú. En ambos casos él despliega un programa político, un programa de gobierno que es muy interesante porque revela la ideología de San Martín, más allá de su capacidad militar, y sobre todo en Cuyo, en donde él además tiene la necesidad de poner todo digamos, todas las riquezas de Cuyo, todo el aparato productivo al servicio de la conformación del ejército de los Andes, que era claramente la necesidad primaria que tenía la política rioplatense en aquel momento. Y San Martín va a ser un gobierno con un Estado muy presente, digamos, el Estado cuyano va a ser un poco el eje vertebrador que va a permitir la generación, la acumulación de riqueza necesaria para poder conformar un ejército como fue el Ejército de los Andes, con más de 4.000 soldados, tropas de apoyo, con todos los recursos que se necesitaban para el sostenimiento de un ejército como ese, con todo lo que requería en cuanto a logística y recursos, la operación militar que se estaba organizando. Entonces, frente a esa enorme demanda de riqueza que se necesitaba para poder realizar la operación, San Martín va a organizar al Estado, desde el Estado cuyano, en esa doble función que le hacía de jefe militar y de jefe político, como el gran eje vertebrador sobre el que va, o el Estado como el eje vertebrador que va a poner en funcionamiento el aparato productivo local, ¿no? Y a partir de allí, bueno, poner en marcha ese aparato productivo implicaba, por supuesto, una política de pleno empleo, en el sentido de que, bueno, todos los brazos eran útiles y todos los brazos debían ponerse a trabajar, no solo los que tradicionalmente eran los que trabajaban en la época, estamos hablando de los peones de campo, los peones de los talleres, los troperos en la zona cigana, sino también los brazos ociosos, digamos, como pueden ser las monjas de los conventos, los curas, las clases acomodadas, digamos, que estaban acostumbradas a una vida ociosa, de concentración, o viviendo un poco del trabajo ajeno. San Martín también las pone a trabajar en distintas actividades, y hace una política en ese sentido de pleno empleo, como decíamos, en Cuyo, en virtud de la necesidad de trabajadores que tenía el aparato productivo para poder atender la enorme demanda de un ejército que se está conformando y que cada vez tiene más hombres, más tropas, más necesidades de alimento, de vestimenta, de armas, etcétera, etcétera. Todo eso acompañado, además, de una política de extracciones, de una política impositiva muy férrea, muy fuerte, porque, bueno, de algún lado había que sacar el dinero necesario, y San Martín lo hace sacándolo de los que, del único lugar posible, que es de los que tienen dinero, digamos, ¿no? De los que tienen la riqueza. San Martín aplica impuestos a la riqueza, o, bueno, algo parecido a lo que se está debatiendo en Argentina hoy en día, digamos, que los que más tienen pongan una porción de su riqueza para atender la demanda común. Otro tipo de facciones, expropiaciones, ya sea de materias primas, o incluso de tierras, de viviendas, de propiedades, digamos, bueno, un Estado muy presente que es un poco el que va a vertebrar toda la política económica que va a permitir que se termine gestando este ejército. Y todo esto acompañado, además, de la generación de la salud pública, con la creación del Hospital San Antonio, la creación de escuelas, la construcción, la realización de obras públicas, fundamentalmente para lo que tiene que ver con la extensión, la creación de la extensión de los canales de riego, que en eso son fundamentales. Nosotros en nuestra región no tenemos dimensión de la necesidad del agua, porque estamos rodeados por enormes ríos, pero en Mendoza el agua es un problema, y si no hay canales de riego, las zonas son improductivas. San Martín es el que construye los primeros y más importantes canales de riego en la región para extender las zonas productivas, digamos. Bueno, hay toda una visión, ¿no?, de sociedad, que es la que San Martín logra plasmar en esos casi 3 años de gobierno que él lleva en Cuyo, antes de irse para Chile emprendiendo la campaña de los Andes.
Sí, nosotros, bueno, recordamos la muerte el 17, del próximo 17 de agosto, pero la muerte fue en Boulogne-sur-Mer, en Francia, ¿no? ¿Cuáles fueron los últimos tiempos de San Martín, la relación que tenía sobre todo con el gobierno de Buenos Aires? ¿Por qué él tuvo que, o falleció afuera, como muchos próceres de América Latina? ¿Cómo se dio esa relación de los últimos años de San Martín, una vez que tuvo esos éxitos militares?
Bueno, San Martín lamentablemente tuvo un enfrentamiento muy muy público con la élite dirigente de Buenos Aires, fundamentalmente con el bando liberal liderado por Bernardino Rivadavia. Cuando San Martín regresa del Perú, luego de la entrevista de Guayaquil, en donde, bueno, él entrega, digamos, la culminación de la campaña emancipadora a Simón Bolívar, San Martín regresa. En Chile la situación política de su amigo Bernardo O'Higgins también está muy muy tensa. De hecho, va a tener un impacto, lo van a deponer muy poco tiempo después, y él, San Martín, en un principio se instala en Mendoza, Y bueno, su mujer muere y él queda con su hija Remedios en Merceditas en Buenos Aires, huérfana, digamos, de madre, a cargo de la familia materna, que era una familia bastante acaudalada, bien de Buenos Aires, pero San Martín siente la responsabilidad como padre de hacerse cargo de la educación de su hija. El gobierno de Buenos Aires no lo deja ni siquiera acompañar a su mujer en sus últimos tiempos. El enfrentamiento contra San Martín es muy marcado. Hay una amenaza real de ponerlo prisionero, de aprisionarlo. Hay negociaciones por parte de Estanislao López para acercar a San Martín al bando federal, digamos. San Martín contesta que él prefiere, digamos, mantenerse al margen y que en realidad su última preocupación es poder darle a su hija una educación adecuada, que es lo que finalmente hace. Viaja a Buenos Aires y termina emigrando a Europa con su hija, pero claramente con la intención de volver al Río de la Plata en algún momento, cuando las aguas se calmaran. Eso lo va a hacer cuando Manuel Dorrego asuma el gobierno, pero justo en alta mar, cuando él llega para el Río de la Plata, se encuentra con que hubo un golpe de Estado, otra vez orquestado por estos sectores del poder concentrado en Buenos Aires, bajo el mando otra vez de Juan Galo de la Valla, que deponen al gobernador, lo fusilan sin ningún tipo de juicio previo. Esto horroriza a San Martín, obviamente, quien decide no descender en el puerto de Buenos Aires y de inmediato regresar a bajar en Montevideo, pero de inmediato regresar a Europa. Y a partir de allí, bueno, nunca más volvió al Río de la Plata. Ya también con el paso del tiempo se hizo más difícil por su edad, pero él mantuvo durante toda esa década del 40 y del 50, hasta su muerte, digamos, hasta 1850, un trato muy cordial, muy afectuoso con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y representante de la Confederación Argentina en las Relaciones Exteriores, Juan Manuel de Rosas, al que San Martín le destacaba públicamente, incluso en Europa, en gestiones diplomáticas que hizo en Europa San Martín, esa defensa que Rosas hacía de la soberanía nacional, que estaba siendo atacada, asediada y amenazada por el accionar conjunto de Francia e Inglaterra, que invadían el ámbito rioplatense, sometieron a un bloqueo el puerto de Buenos Aires y surcaron las aguas interiores en ese famoso hecho que fue la vuelta de obligado en 1845. Frente a esa defensa que hacía Rosas de la soberanía nacional, San Martín se mostró su apoyo abiertamente y de hecho le termina legando su sable cuando muere en su testamento como una muestra de la importancia que San Martín tenía o le daba a esta cuestión de defender la soberanía independientemente de cuál fuera el enemigo que tuviéramos enfrente. San Martín peleó contra España, que era un imperio muy poderoso, y Juan Manuel de Rosas peleaba nada menos y nada más que contra Francia e Inglaterra, que eran las dos grandes potencias de la época, porque en realidad lo que ponían por sobre otras cuestiones este tipo de personajes era justamente la defensa de la soberanía nacional, que no es otra cosa que el derecho a nosotros mismos de gobernarnos a nosotros mismos. Así que bueno, eso fue un poco la política que hizo o que continuó haciendo San Martín desde su exilio en Europa y la cercanía que tuvo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.
Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, quería consultarte acerca de tu libro, Nueva Historia del Cruce de los Andes. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué hay de nuevo en ese libro? ¿Qué detalles das acerca de lo que tiene que ver con el cruce de los Andes?
Mira, yo en este libro lo que quise plasmar es una nueva historia en el sentido de dejar de pensar el cruce de los Andes como desde la centralidad de San Martín, sino empezar a ver todo lo que hubo alrededor del cruce de los Andes, porque digamos, la campaña de los Andes es imposible pensarla solamente desde una figura o desde un solo personaje, por más que haya sido un personaje como tan importante como San Martín, sino a partir de todo el esfuerzo colectivo que demandó la operación de cruce de los Andes. Bueno, ¿cómo se conformó el ejército? ¿De dónde se obtuvo la riqueza necesaria para poder sostener ese ejército? ¿De dónde se sacaron las armas? ¿Cómo se hicieron los vestuarios? ¿Cómo se alimentaba esa tropa del campamento del Plumerito? ¿Cómo se formaron las tropas de esclavos libertos o las tropas que reclutó San Martín del Cuyo, digamos? ¿Quiénes eran los hombres que colaboraron con San Martín? ¿Cuál fue su mesa chica, digamos, de colaboradores? ¿Qué función cumplía cada uno? su función cumplía Álvarez Fondar, con una función cumplía Arcos, distintos personajes, digamos, bueno, Beltrán, que es un poco más conocido, digamos, en la maestranza, cómo funcionó la maestranza, qué consistía, también desmontar algunos de los mitos que hay en torno al cruce de los Andes, cómo se fabricaron cañones, algo que no es cierto, y después, bueno, todo ese trabajo de construcción del ejército de los Andes, que también que yo escribo en el libro, de dónde se obtenía la materia prima, los alimentos, de dónde se sacaba el azufre para fabricar la pólvora, bueno, todo el desarrollo de la minería en la zona, cómo fue la organización social, cómo funcionó la vida cotidiana en Mendoza bajo un gobierno que hizo un control social, porque estábamos en una situación de guerra, digamos, y había un control muy estricto de todos los que entraban y salían a la ciudad de Mendoza o a la provincia de Cuyo, que había un control muy estricto de la correspondencia, que había espías por todos lados, que San Martín tenía informantes por todos lados. Y bueno, ¿cómo funcionó esa vida cotidiana en Cuyo durante aquellos años? Como primera etapa del libro, ¿no? Todo el desarrollo de la conformación del ejército de los Andes, y el final, el capítulo final, que es, bueno, todo ese despliegue y esa elaboración y ese trabajo en la práctica, ¿no? Bueno, cómo fue el cruce de los Andes, qué cuidados, qué elementos se tuvieron que atender, por ejemplo, el tema de la alimentación de 4.000 hombres que están cruzando la cordillera, pero no solo la alimentación de los hombres, también la alimentación de los caballos, la alimentación de las mulas, bueno, qué material se necesitaba, cuántas toneladas se necesitó de alimento o de leña o de agua, para poder realizar el cruce, cómo se distribuyeron las cargas de las mulas que acompañaron al ejército. Bueno, todas esas cuestiones que por ahí uno no las piensa en el momento de pensar en el cruce de los Andes, pero que San Martín sí tuvo que pensarlas, o su equipo de trabajo sí tuvo que pensarlas, porque si no, no hubieran tenido el éxito que tuvieron. Pensemos que San Martín pretendía llegar el 14 de febrero de 1817 a la cuesta de Chacabuco, llegó 2 días antes, el 12 de febrero, y por eso pudo tener la ventaja táctica que tuvo ese día de tener un ejército por lo menos equilibrado en cantidad de tropas y lograr el triunfo que fue tan clave en la cuesta de Chacabuco aquel día.
Así es, realmente una vida muy muy intensa la de San Martín. Y por estas horas tenemos justamente en el lugar donde fallece San Martín, que es en Francia, en el país, tenemos a un expresidente de turismo, y el expresidente Mauricio Macri, durante su gestión y con la presencia incluso de los reyes de España, había manifestado que los próceres sentirían angustia de independizarse de España, ¿no? de la colonia, del reino. ¿Daba lugar para pensar semejante cosa, viendo sobre todo el despliegue y lo intenso que fue la vida de San Martín, lo determinado que parecía?
No, claramente no. Digamos, las expresiones de angustia que conocemos de San Martín, por lo menos justo vinculada con el cruce de los Andes, es en la batalla de, luego de la batalla de Chacabuco, cuando repasan las acciones y bueno, destaca el accionar del batallón de Libertos, que fue el que inicia las acciones y que sufrió numerosas bajas, y San Martín dice, pobre, le comenta a su interlocutor, que creo que fue el que era Mariano Necochea, le dice, pobre mis negros, ¿no? Bueno, la angustia por las vidas perdidas, por ese sector más bajo de la población que eran los esclavos, y que San Martín estaba liberando, y les estaba dando las armas para que pudieran luchar por su libertad, la libertad que el rey de España no permitía que ejercieran, y la única angustia que muestra San Martín es por esos sectores bajos de la población, y no justamente por la punta de la pirámide como era el rey de España, ¿no? Claramente esa expresión de Mauricio Macri en su momento, que fue cuando los argentinos estábamos celebrando el centenario de nuestra independencia en 2016 en Tucumán, no se condice con la realidad, ni se condice ni con la realidad, ni lo sentimos buena parte de los argentinos, que es un orgullo muy grande por haber tenido a estos personajes históricos y por haber protagonizado como pueblo, como colectivo, una lucha por la emancipación que nos ha dado la existencia como país. Hoy somos la Argentina porque aquellos patriotas no sintieron angustia por el rey de España, sino que sintieron rechazo por el rey de España, rechazo por sus ideas, rechazo porque existan sectores dominantes que quieran imponer, imponerse sobre los sectores populares, sobre los sectores bajos, que se apropien de la riqueza para vivir ociosamente, sin trabajar, vivir del trabajo ajeno, digamos, que es algo que San Martín detestaba fuertemente. Entonces, bueno, nosotros sentimos orgullo por todos estos personajes y por las luchas que emprendieron, y de ninguna manera ninguno de estos personajes se angustia por estar peleando contra el rey de España, porque si no, no lo hubieran hecho, digamos, ¿no? No había nada que los obligara a pelear contra España si no lo sentían en sus convicciones. Nadie va a jugarse la vida como se la jugaban, y hacer todos esos esfuerzos enormes que se hicieron personales para llevar adelante una acción que los anunciara, digamos. Es muy tonto ese pensamiento, pero bueno, es propio de quien lo dijo, que no era justamente una persona con muchas luces, pero sí es algo totalmente ajeno a la realidad histórica que conocemos y que sabemos, porque está allí escrita, lo han dejado en documentos, estos personajes, cuál era su pensamiento y su visión sobre el rey de España en aquel momento, al que lucharon denodadamente hasta quitarle cada una de sus posiciones en América.